Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy seguimos pensando en el regreso de Jesús, del cual nos habla Hebreos 9, versículo 29.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Habíamos comenzado hablando de quién es el que regresa, y habíamos terminado el programa anterior preguntándonos ¿cuál es el fundamento de la segunda venida de Jesucristo?
Continuamos con el tema deseando que le sea de bendición. Ya llega la voz de Germán acercándonos el mensaje después de la pausa musical.
¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tenga luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí, yo te daré amor. Mientras quede en mí aliento, te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza, oh, mientras tenga voz te alabará mi boca, mientras tenga corazón mis labios te alabarán, mientras viva yo las piedras no hablarán.
Hola, amigos. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el fundamento de la segunda venida de Jesucristo? Su amor. En base a esto, a este amor, Él ha comprado para sí, con su propia sangre, a su iglesia. ¡Qué grandioso es lo que leemos en Apocalipsis 1:5! Dice así, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. De acuerdo con nuestro pensamiento natural, el orden debería estar invertido, primero lavado y luego amado, pero el hecho es que es justamente al revés. El Señor primero nos amó. Él nos amó cuando aún estábamos en la suciedad del pecado. Éramos sus enemigos y actuábamos bajo la influencia del diablo. El resultado de este gran amor inexplicable es algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Después que Él nos lavó con su sangre, nos convirtió también en reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, como lo dice en el versículo 6. E inmediatamente después sigue la promesa, he aquí que viene. ¿Por qué en realidad, después de convertirnos, aún debemos quedarnos aquí en la tierra? ¿No sería lo mejor entrar enseguida a la gloria? El profundo sentido de nuestra presencia en la tierra es que debemos hacer visible la victoria de Jesucristo hasta que Él se revele personalmente. Esta es nuestra tarea por un tiempo limitado, hasta que la cuestión del poder sea solucionada visiblemente por Él personalmente en su venida. Por eso tenemos en Hebreos 2:8 esta aparente contradicción. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. ¿Por qué aún no lo vemos? Porque todavía estamos en la tierra. Sin embargo, somos los portadores de su victoria los que llevan el estandarte de Jesucristo. Pues en este tiempo entre su primera y su segunda venida, tenemos la responsabilidad de hacer uso de la victoria de Jesús. Pablo lo expresó en forma magistral en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, antes que Él se revele visiblemente, se revela a través de nosotros. Pablo utiliza aquí una imagen de la vida de los antiguos griegos. El vencedor de las competencias, las Olimpiadas de aquellos tiempos, era llevado en marcha triunfal alrededor de la arena, acompañado por los estrepitosos aplausos de miles de espectadores. Dicho vencedor era, como lo dice Pablo, honrado con una corona pasajera. Continúa diciendo que quien lleva a Jesucristo en el corazón, todo el tiempo es llevado en marcha triunfal, esparciendo así el olor de su conocimiento. Esto significa que la realidad de la victoria de Jesucristo es esparcida en todo lugar. ¿Cómo están las cosas en este aspecto con usted en su lugar de trabajo? No importa cuál sea su profesión, si su posición es importante o no, lo que realmente cuenta es que usted sea llevado en marcha triunfal y que en todo lugar donde usted entre en contacto con personas, sea esparcido el olor de su conocimiento. Pablo habla también de su propia experiencia en Gálatas 1, 15 y 16, pero cuanto ha agradado a Dios, revelar a su Hijo en mí. El momento en que el Señor se revele personalmente ya no está lejos y lo hará ante los ojos del mundo entero, como dice en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene y todo ojo le verá. Esta revelación del Señor Jesús sucederá en rápida secuencia. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 1:1, las cosas que deben suceder pronto. En el capítulo 3, verso 11, dice, he aquí, yo vengo pronto. En el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, incluso encontramos esta expresión 4 veces, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, versículo 6. Seguimos en el versículo 7 que dice, he aquí, vengo pronto. En el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Y en el versículo 20, y ciertamente vengo en breve. Es importante entender que aquí el Señor habla de dos cosas. En primer lugar, se refiere al transcurso de la historia de la salvación. Él viene en breve, ya que 1000 años para el Señor son como un día, y un día como 1000 años. Ahora entonces, ya hace 2 días que Él se fue, de modo que volverá pronto. Luego, el texto también indica que la revelación del Señor Jesucristo ocurrirá repentinamente, o sea, los acontecimientos se sucederán a gran velocidad cuando el tiempo del fin haya comenzado a correr. Cambiemos ahora de escenario y pensemos en el cielo. Nosotros esperamos nuestra resurrección y el arrebatamiento cuando Jesucristo nos lleve consigo, pero ¿qué pasa en el cielo en este momento antes de que llegue ese día glorioso? El cielo, donde Dios mora en persona, en el Nuevo Testamento también es llamado paraíso, en 2 Corintios 12:4, en Lucas 23:43. En ese paraíso se encuentran el monte de Sión celestial, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial mencionada en Hebreos 12:22, y el árbol de la vida, como dice Apocalipsis 2:7. Llama la atención en este contexto la palabra vida. El paraíso de Dios es el lugar de la vida, el lugar donde hay vida en abundancia de la que Jesús nos habló en Juan 10:10, porque allí reside el origen y la fuente de toda vida, el Dios vivo mismo. En Apocalipsis 21, de los versículos 1 al 3, leemos que la actual Jerusalén celestial un día bajará a la futura tierra nueva como la nueva Jerusalén. Esa ciudad tiene muros, puertas de perlas, por lo menos una calle, por lo menos un río, porque dice el río limpio de agua de vida, mencionado en Apocalipsis 22.1, y a uno y otro lado de la calle y del río se encuentra el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esta formulación permite suponer que el árbol de la vida no sea un solo árbol, sino un tipo de árbol celestial que florece a lo largo del río del agua de la vida. Y nuevamente vemos aquí, en la ciudad del Dios viviente, el énfasis en vida. Ninguna metrópoli de nuestro universo es tan viva y palpitante como lo es la ciudad del Dios vivo en el paraíso. Y con una altura, un largo y un ancho de aproximadamente 2.400 kilómetros. También es suficientemente grande para dar lugar a todos los redimidos de todos los tiempos. Encontramos estas medidas en Apocalipsis 21, 16 y 17. El apóstol Pablo utiliza dos términos muy interesantes para describir a la Jerusalén de arriba, como él denomina a esta ciudad extraordinaria en Gálatas 4, 26. El primer término es libre. La Jerusalén celestial es una ciudad libre, sin la esclavitud de la ley o del pecado o de alguna otra cosa. Es solamente la gracia gratuita de Dios que lleva a un ser humano a la Jerusalén de arriba. Es el lugar más libre en el universo y más allá de nuestras dimensiones. Cada persona que llega allí es libre, verdaderamente libre. El segundo término es madre. Esto expresa una ternura y familiaridad que uno no necesariamente relacionaría con una ciudad. Pero la Jerusalén celestial es un lugar de seguridad. Es la patria de la familia de Dios. Es el lugar donde reina el amor, porque Dios mismo reside allí.
El tiempo se ha ido rápidamente. Nos reencontramos en el próximo programa para continuar hablando de El Regreso de Jesús.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o un comentario, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Hasta la próxima, que pasen muy bien y que Dios les bendiga.
Obra misionera, llamada de medianoche. Casilla 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.